Icus Mira. La sociedad digital, pieza a pieza. Itinerario de estudio en 9 capítulos. De la vida digital se habla casi siempre en bloque y en futuro. Este itinerario la desmonta en piezas, y a cada pieza le pone dos cosas: de cuándo viene y qué dicen los datos cuando alguien ha ido a medirla.
Casi ninguna es nueva. La economía de la atención está formulada por Herbert Simon en 1971, y el negocio de vender audiencia a un tercero es más viejo que Internet. La clasificación algorítmica se distingue de la estadística de los seguros, que existe desde el siglo XVIII, no por usar números, sino por lo que hace con ellos.
Y en dos capítulos, la medición se lleva por delante el titular. La cámara de eco, que no es lo mismo que la burbuja de filtro, y donde el resultado incómodo es de contabilidad. Hemskow y Shapiro encontraron en 2011 que el consumo de noticias en línea está segregado ideológicamente, pero menos que la conversación cara a cara, porque el barrio, el trabajo y la familia son más homogéneos que la lista de sitios que uno visita.
Y la soledad conectada, cuyas formulaciones populares confunden cuatro cosas que se miden distinto: vivir solo, estar aislado, sentirse solo y tener pocos confidentes, y de las cuales solo la tercera es un problema de salud.
Los dos capítulos sobre trabajo son los que tienen consecuencias más inmediatas. El trabajo de plataforma, cuya discusión pública se ha quedado en si el repartidor es autónomo o asalariado y se pierde lo demás, y la moderación de contenidos, que no es un accesorio del producto, sino aquello en lo que el producto consiste. 9 capítulos, unos 45 minutos, y se puede entrar por cualquiera.
Capítulo 1 de 9. Era digital. La era digital, también llamada era de la información, es un periodo histórico que arrancó a mediados del siglo XX, en la década de 1970. Nació de la unión de la electrónica, la informática y la telemática. Aunque hoy la reconocemos por el uso masivo de Internet y de los dispositivos móviles, su impacto va mucho más allá de la tecnología. Este periodo ha transformado profundamente nuestra forma de relacionarnos y ha creado una nueva subjetividad en la sociedad.
En el terreno económico, la gestión automatizada ha convertido la información en un activo de gran valor. Los datos generan más datos y su volumen crece a un ritmo exponencial. Esto ha disparado la productividad y ha sido un factor clave para la globalización. Gracias a esta revolución han surgido escenarios históricos contemporáneos, como la tercera revolución industrial, la desmaterialización de la economía, la sociedad postindustrial y la modernidad líquida.
Capítulo 2 de 9. La economía de la atención. La economía de la atención parte de una idea que Herbert Simon formuló en 1971. Cuando la información abunda, lo que escasea es el tiempo del público. En este mercado, quien produce contenido no lo vende, sino que vende su audiencia a un anunciante. Es un modelo nacido en 1833 con la prensa barata, pero la diferencia actual es que el diseño incorpora mecanismos psicológicos. Basándose en los estudios de Charles Fairster y Skinner de 1957, las interfaces usan recompensas impredecibles para mantener la atención, igual que una máquina tragaperras.
Sin embargo, la investigación corrige la creencia de que somos simples víctimas de una adicción. Los cuestionarios suelen exagerar el problema al calcar los criterios del juego patológico. Además, un experimento de 2020 demostró que, aunque dejar las redes sociales durante 4 semanas aumenta el bienestar, los usuarios siguen atribuyendo un valor real al servicio. El problema no es una enfermedad clínica, sino la dificultad de usar estas herramientas en la cantidad que uno mismo elegiría en frío.
Capítulo 3 de 9. Capitalismo de la vigilancia. El capitalismo de la vigilancia,
un concepto de la socióloga Shoshana Zuboff, es el orden económico que convierte la experiencia humana en materia prima. Su tesis corrige una idea muy repetida. En Internet, el usuario no es el producto, sino el yacimiento. El modelo nació en Google entre 2001 y 2003, cuando la empresa descubrió que los rastros residuales de nuestro comportamiento servían para predecir qué haríamos después. Ese excedente pasó a venderse en mercados de futuros para dirigir publicidad, y el patrón se extendió a teléfonos, coches y ciudades. Para Zuboff, la amenaza no es perder la intimidad, sino perder el derecho a un futuro no modelado.
Sin embargo, la mayor objeción a esta teoría es empírica. Quizá las predicciones no funcionen. Varios experimentos muestran que la publicidad dirigida apenas produce ventas adicionales y que el mercado digital podría ser una burbuja. Aún así, el peligro persiste. Aunque las predicciones sean mediocres, hoy deciden quién consigue un crédito, un seguro o un empleo, sin que el afectado pueda impugnarlas.
Capítulo 4 de 9. La clasificación algorítmica. La clasificación algorítmica toma decisiones sobre individuos a una escala tan masiva que revisar caso por caso resulta imposible. El primer sistema industrial lo montó Alphonse Bertillon a finales del siglo XIX para identificar reincidentes. Desde entonces opera una regla que Jeffrey Bowker y Susan Listar formularon en 1999. Cuando la biografía de una persona no encaja en la casilla disponible, se deforma la biografía, no la casilla, y el coste lo paga siempre el clasificado. Hoy, el debate se centra en herramientas como las que predicen el riesgo de reincidencia. En 2016 se demostró un teorema de imposibilidad. Si dos grupos parten de tasas distintas, es matemáticamente imposible que el algoritmo sea equitativo en todos los criterios a la vez. Hay que elegir qué equidad se sacrifica, y esa elección es política. Con todo, la alternativa es un juez humano con sesgos imposibles de auditar. El problema no es usar algoritmos, sino usar sistemas opacos cuyas tasas de error no se miden y cuyas decisiones nadie puede revisar.
Capítulo 5 de 9. Las cámaras de eco. La creencia popular asegura que los algoritmos nos encierran en burbujas donde solo vemos opiniones iguales a las nuestras. Pero los datos desmienten esta idea. La tendencia a buscar lo que confirma nuestras creencias no nació con Internet. Ya en 1940, Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson y Hazel Gaudet descubrieron que el verdadero filtro siempre ha sido nuestro entorno social inmediato. De hecho, el consumo digital está menos segregado que nuestras conversaciones cara a cara. El usuario medio visita medios variados, y el recorte de información que hace el algoritmo es menor que el que producen nuestras propias amistades.
Si la tecnología no nos aísla masivamente, ¿dónde está el problema? Levi Boxell, Matthew Jensko y Jesse Shapiro demostraron en 2017 que la polarización creció más entre los mayores, precisamente quienes menos usan Internet. El peligro real reside en una fracción minúscula de usuarios que concentra el consumo de fuentes no fiables y en que las plataformas premian sistemáticamente la indignación. Al final, la cámara de eco funciona como una acusación cómoda para ignorar los argumentos del adversario, no como un retrato fiel de cómo nos informamos.
Capítulo 6 de 9. Viralización. La palabra viralización nos hace pensar en una epidemia, donde un contenido salta de persona a persona en una cadena interminable. Sin embargo, esta idea es engañosa. En 2016 se demostró que las verdaderas cascadas virales son extraordinariamente raras. La inmensa mayoría de los éxitos no se difunden por contagio, sino por emisión. Una cuenta enorme publica algo y el resto lo recibe directamente de ella.
Lo que sí impulsa a compartir un mensaje es su nivel de activación emocional.
La indignación y la ansiedad favorecen la difusión, lo que explica por qué triunfa el conflicto. Además, los estudios desmienten que las mentiras sean más contagiosas que la verdad, ya que sus mecanismos de propagación son idénticos. El mayor obstáculo para probar un contagio social es distinguir la influencia de la afinidad. Casi nunca podemos saber si alguien imitó a su amigo o si son amigos porque ya se parecían.
Capítulo 7 de 9. El trabajo de plataforma. El debate público suele reducir el trabajo de plataforma a una cuestión legal sobre si el repartidor es autónomo o asalariado. Sin embargo, lo característico de este modelo no es el contrato, sino cómo ejerce el mando. Las funciones clásicas de un jefe se ejecutan ahora mediante un sistema informático.
Pagar por entrega y no remunerar las esperas es una práctica que ya existía en el siglo XVIII. Lo verdaderamente nuevo, como documentaron Alex Rosenblatt y Luke Stark en 2016, es la dirección mediante la asimetría de información. La aplicación no da órdenes, pero controla al trabajador ocultándole datos. El conductor no sabe a dónde va ni cómo se calcula su tarifa, mientras que la empresa conoce cada parámetro. Por eso, cuando el Tribunal Supremo Español declaró en septiembre de 2020 que los repartidores eran trabajadores por cuenta ajena, el argumento central fue que la plataforma controla el algoritmo. El problema de fondo no es la etiqueta legal, sino quién asume el riesgo de las horas vacías.
Capítulo 8 de 9. La moderación de contenidos. La moderación de contenidos suele verse como una tarea secundaria, pero la realidad, como formuló Tarleton Gillespie en 2018, es que moderar es el verdadero producto de las plataformas. Sin este filtro, cualquier servicio abierto se llena en semanas de material dañino y deja de ser utilizable. Toda plataforma es, por tanto, una operación de censura privada.
El gran problema contemporáneo es la escala. Con miles de millones de publicaciones, una precisión del 99% sigue dejando millones de errores. Además, esta limpieza no es solo automática.
Como documentó Sarah Roberts en 2019, el sistema depende de decenas de miles de personas subcontratadas en países con salarios bajos, que revisan a diario material traumático bajo estrictas cuotas. La moderación no es un problema técnico con solución, sino una función de gobierno permanente sobre la conversación pública, donde la única mejora verificable es dejar rastro, motivar las decisiones y permitir recurrirlas.
Capítulo 9 de 9. La soledad conectada. La idea de que la tecnología nos conecta más, pero nos hace sentir más solos, es muy popular, pero los datos no la respaldan. El error de base es confundir vivir solo, estar aislado y sentirse solo. Solo el sentimiento de soledad es un problema de salud real, capaz de aumentar la mortalidad entre un 25 y un 30%.
Culpar a los teléfonos de nuestro aislamiento choca con la cronología. Cuando Robert Putnam alertó en 1995 sobre la caída de la vida comunitaria, el declive llevaba 30 años en marcha. Además, estudios masivos como el de Amy Orben y Andrew Pritzibilski en 2019 demuestran que el impacto negativo de las pantallas en el bienestar adolescente es minúsculo. Lo que sí importa es cómo usamos las redes. Conversar activamente mejora el bienestar, mientras que consumir contenido ajeno de forma pasiva lo empeora. El problema no es que Internet aísle, sino que ninguna aplicación sustituye el compromiso de un grupo que te espera en un lugar a una hora concreta.
Has escuchado el recorrido del itinerario La sociedad digital, pieza a pieza, en Icusmira. Cada capítulo es un artículo de la enciclopedia y lo tienes completo en la web.